Bienvenidos a la segunda temporada de nuestro podcast de Venimos a Pasarla Bien. Hoy tenemos un invitado bien fresh, que le teníamos muchas ganas desde hace rato, carnal. El Caloncho, un buen amigo.
¿Qué dice, mi querido El Chiner?
Encantado de estar aquí, carnal, la neta.
Igualmente, güey, por fin se armó, qué chido.
Sí, hombre, habíamos tenido varios intentos de... Pues la vez pasada, medio en que te coincidíamos o no, no me llegó el equipo y vagancias y pues no se armaba, pero pues aquí estamos, listos.
Hecho, hagámosle.
Sí, perrísimo que tocó, porque justo cuando andábamos era antes de que saliera el Tofu, güey. Cuando andábamos medio queriendo grabar.
Sí, sí, sí.
Entonces ahorita pega al mero tiro, güey.
Perrísimo.
Chingón, sí, carnal.
Eso debe haber sido hace, ¿qué? ¿Unos 2-3 meses?
Hace como 3 meses, más o menos. Pues fue, sí, güey, diciembre o principios de enero. ¿Cuándo fue el Auditorio Nacional?
23 de febrero.
Ha haber sido en enero, güey. Porque yo te andaba pilas, pues, de que empezara el año con propósito nuevo, güey, acá.
No, estamos en friega. Nosotros estamos con más chamba que nunca.
Sí.
Por lo del auditorio y, pues, arrancando el año, sí.
A huevo, carnal. Pues, güey, qué chido que estamos hablando del auditorio. Me tocó, pues, nos invitaste a los amigos. Estuvo bien perro, güey. Fue un bonito... Digo, lo quiero comentar con la raza. Por ahí te escribí unas palabras.
Sí, mi Chiner. Siempre se aprecia un chorro esa elocuencia y sensibilidad.
Pues, carnal, creo que, digo, te lo agradezco, pero es más como que no me quiero quedar lo que sentí, güey. Muchas veces cuando lo escribo o lo hablo, se me termina de registrar, güey. Porque muchas veces un sentimiento lo vives y pues lo vives y pues...
Efímero, ¿no?
Se te puede ir el güey. Entonces, como que cuando registro lo que siento, y más si se lo doy al que me lo dio... Pues creo que queda blindado el recuerdo, ¿no?
Bien pensado, totalmente. Es una manera como de aterrizar. Es una traducción, güey.
Exacto, carnal, exacto.
Muy bonito. Y qué chido que lo haces.
No, pues eso fue, carnal. Yo le escribí unas palabritas a Caloncho, pero lo que le platicaba es que la neta fue un día, pues, perrísimo, güey. Digo, 10 años de carrera ya, carnal. Se oye un chingo, pero no sé si te pasó rápido o 2-3, güey.
Tengo como... una sensación dual, en la que si me pongo a pensar y veo los 10 años, yo empecé siendo otra persona por completo. Es más, escuché una entrevista que me hicieron en el 2013 de mis primeras entrevistas y era otro vato, güey. Obviamente, pues, mucho más jovial, era un chamaquito.
Sí.
Y hasta pronunciaba distinto. No sé, me dio mucho gusto verlo, pero también digo, qué loco, soy totalmente ajeno. Hemos hecho muchas cosas, güey. Visitado muchos países, conocido a muchas personas, pasado por diferentes etapas de identidad entre lo que piensas o lo que quieres hacer, ideología o filosofía. Y por otro lado también está el... ¡Ah, caray! ¿Qué pasó, cabrón? Así, ¿en qué momento sucedió? Se me pasó rapidísimo y tiene que ver con los due dates.
Claro.
Así de que yo ya sé qué tengo que hacer de aquí a que se acabe el año.
Ok.
Entonces eso como que siempre se hace entrega y se te deshilacha el suéter.
Sí, cabrón. Oye, a ver, ahorita hablando, digo, se va a ir medio acá, pero quiero aprovechar que hablaste exactamente los 10 años y ahorita mencionaste cómo te sentías cuando empezaste, güey. Si el Tofu, si fuera un vato, el Tofu, y pudiera viajar en el tiempo y se encuentra a la fruta, ¿qué le diría, güey? Así nomás un saludito.
Posiblemente le diría, pon más atención. intenta ser más disciplinado y más agradecido.
Ok. Como valorando más, pues.
Sí, siento que me pasó un poco eso. Y lo he platicado. Mi proceso fue tan atípico que... inconscientemente asumí que así eran las cosas, pero no es hasta que tienes como carencias o ausencia que le das mucho valor, y eso no me gusta que me pase.
Ok.
Me desespera. Okay. Sé que es muy humano también, pero pues pasa.
Huevo.
Es de que, güey, ve nomás todo lo que te está pasando, qué increíble, esto no es normal, ¿eh? Aunque lo sabía, pero pues...
Sí, claro. Ajá. Claro. ¿Y qué crees que le contestaría el disco Fruta al Tofu cuando le dice eso?
Ya. Yeah. Qué buena pregunta. De que, ok, cáele.
Arre.
Sí, siento que era como mucho más liviano, güey.
Ok.
Mucho más liviano, pero a veces, tal vez estaba con una superficie o más cerca de la superficie. Y eso le da como, pues, estás más ligero.
¿De la superficie a qué te refieres, carnal?
Imagínate que flotas.
Sí.
Entre más deep o más profundo te pongas, pues te pones un poco más pesadito. Claro. Absorbes agua y te vas para el fondo, ¿no? Y si estás más liviano, pues claramente te vas a ir más a la superficie. Entonces yo creo que un balance es lo ideal. Y siento que por ahí está el tofu, porque tampoco soy un güey pesado.
Sí.
Y no me voy tan profundo como para perderme. Pero sí, antes estaba mucho más en lo inmediato, en lo muy presente a su manera, en lo muy hedonista a su manera también, así, sí. Aprovechando la sobreatención, aprovechando todas las experiencias que eso te... que esa sobreatención me daban.
Claro. Perrísimo, carnal. Qué chilo. Pues bueno, hablando de lo del auditorio, carnal, por ahí fue algo de lo que te dije y como usted rebotó. Nunca lo platicamos porque nada más fue como de que nos dijimos, ah, huevo, chingón, tal, tal. Duramos un ratito y ahí, ¿no? pero a mí se me hizo bien interesante, carnal, el trip de, digo, además de verte como un amigo realizado, güey, que da, o sea, me da un chingo de gusto y me sirve como ejemplo, güey. Ver cómo con tu trabajo, carnal, indirectamente estás ayudando a la raza. Yo por ahí lo que sentía era como si estuviera en un ritual prehispánico de sanación con música moderna, güey.
Ok.
Todos estábamos en una sintonía que tú estabas orquestando, pero cada quien estaba exponiendo lo que él sentía, pues. Pero había una energía bien, bien fuerte, carnal.
Qué bonito.
Que creo que... Porque yo, o sea, pues yo soy bien llorón, ¿no? Y más viéndote a ti, etcétera. Y pues con los camaradas, todo el sentimiento. Pero veía y dije, a lo mejor soy yo. Y no, hombre, o sea, alrededor y por todos lados se sentía una frecuencia y una energía durísima, carnal. Tú, ¿de qué forma, carnal, intentas cargarte de esa energía, güey? Porque, por ejemplo, ahí donde te comentaba yo, te agradecía parte de que, güey, gracias por eso, que a lo mejor te das cuenta o no. Digo, posiblemente ahorita me dices. Pero tú, ¿de qué forma obtienes esa energía que nos das, carnal?
Es que yo creo que es recíproco. Es como una retroalimentación. Como si estuviera una bocina junto a un micrófono. Eso genera feedback.
Ok.
Y tal vez, pues, empieza uno a el show o lo que sea, y eso empieza a generar una emoción que se regresa con cada interacción.
Claro.
Y te llena, y al final del show yo estoy en la cúspide, o sea, estoy como en un sitio emocional que pocas veces me encuentro ahí.
Ok.
Entonces es algo muy pleno, hermoso, enérgico, ligero, pero que te genera como cansancio también hasta físico, ¿no?
Me imagino, carnal.
Y este hype, no sé, me dura media hora.
Ok.
Y después de eso, ya me quedo así. Me echo unos tacos, SBC, y me voy a jetear así cansado, güey.
Sí.
Es muy, muy bonito. Y al final, o sea, es que también por otro lado es a través de interacciones reales que esto sucede, ¿no? Porque también cuando llego a cotorrear un poquito con alguien de la audiencia y me hace un regalo, obviamente es hermoso, pero son interacciones muy breves. Uh-huh. Y no tan profundas. Porque no lo permite a veces el momento, o hay más personas. Entonces no llegan a ser lo que me estás diciendo, ¿no? Que somos compas y que experimentaste el show y me regresas algo bien bonito, una retroalimentación como muy racional y muy emocional. Y, no sé, es algo muy especial, güey. Ahorita que me puedo pensar, es algo muy especial, justo.
Oh, wow, okay.
Y ahorita que también decías eso, es como... Está bien loco, que tal vez es el pretexto... este show de venir a depurar algo o el show de las personas, ¿no? Porque sí. Se planea con anticipación, hay gente que vuela o que se traslada desde otro sitio, uh-huh. Y construye una expectativa, y cuando suena tal canción,
sí.
Ahí lo deja ir. Entonces es algo bonito. Yo también soy audiencia, entonces sí. Pasa.
¿Sabes que ahorita que dices eso, Karen? Hace poco tuve la fortuna de entrevistar al señor Mauricio Fernández, al tío Mau.
Lo vi.
Lo vi, un amigón. La neta, estábamos comiendo ahí en su casa y estaba la plática tan perra, carnal, que yo no había montado, estábamos comiendo y así, y decidí no grabar, güey. O sea, lo que grabé fue con el celular. Una conversación breve de de 15 minutos porque no quería cortar lo que estaba sucediendo porque pues es un personaje bien chilo. Y parte de lo que te quería comentar, él es coleccionista de arte.
Sí.
Fuerte, ¿no? Cuando estábamos platicando ya, porque nos echamos unas cervecitas, toma vampiros el vato. Es tequila con square mineral y la sangrita.
Jugos. Ah, ok.
La sangrita esa, la que te dan con el tequila.
Sí.
Bien bueno, güey. Bien bueno.
Se me antojó, güey.
Bien refrescante y escarchadito, güey. Que tajín con salecita. Y el vato me dice, güey, ya platicando nos llevó a su museo y todo. Luego te platicaré la historia. Hubo un punto, men, en el que todavía no abría el museo que va a abrir. Y yo traía unas energías bien acá porque, pues, tiene cosas impresionantes. Y donde me quebré yo aún, me acerca, me enseña y me muestra tiene la espada de Hernán Cortés, el vato.
¡Órale!
La espada de Hernán Cortés,
cara. ¡Qué locura!
Sí, así, güey. El vato me dice, güey, yo, o sea, veo como chinito, güey. Fue de que, ala, o sea, ¿qué pedo con esta madre? Y neta, empecé acá de, o sea, no me quería ver tan acá de tan llorón, pues. Y empiezo acá como a medio lagrimear. Y el señor también acá, como que
okay.
Entendimos los dos. Nunca se dijo nada, ¿no? Y ya pues, salimos platicando ya medio alfas, ya así normal. Y el vato me dice, y yo le digo, ¿cómo consiguió, o sea, la espada? Me dice, todo esto que ves, además de dejar un legado e inspiración, dice, el tiempo es lo que más vale. Yo colecciono tiempo e historias. Y imagínate a quién tuve que conocer y qué tuvo que pasar para que yo consiguiera esa espada. Entonces, mi afán de coleccionar, dice el vato, no es la pieza. Es el recorrido y el conocimiento y la experiencia que vivo de poderla tener. Entonces, a esa madre se me hizo así de que es súper, súper...
Qué loco.
Alucinante, güey. Y eso creo que atiende, digo, me le di la vuelta un poquito a lo que tú dices, que cada quien va a algo, al concierto, pues. A lo mejor no van, hay muchos que a lo mejor no van a verte a ti como artista, van, es otra cosa a la que van a tu concierto, que creo que por tu mensaje debe suceder un chorro, canal.
También, yo creo que, o sea, a veces me pregunto, ¿me lo dirán a mí o se lo dirán al resto de los proyectos? Y yo creo que en su medida, la música hace eso, ¿no? Todos los proyectos deben de ayudar a personas a trabajar.
Claro.
O a cosas, o a llegar a conclusiones, o a poner pin marks en ciertos momentos de su vida que les generan un recuerdo que cuando la vuelvan a escuchar.
Exacto.
Entonces, yo supongo que, pues, que pasa.
Sí, a huevo, canal.
Ahora, como la temática de las canciones más populares tiene que ver como con introspección.
Sí.
Con optimismo, con presencia. Yo creo que sí, pues, convoca a más gente que está buscando eso, ¿no? Como dice la frase, que tu vibra trae a la tribu.
Exacto.
En inglés.
Sí, sí, sí.
Y hace poquito, justo hace dos shows, hace un par de días, estaba cantando, y ahorita que ya no toco tanto guitarra y puedo ver a la gente y conectar visualmente y recibir algún detalle o algo.
Ajá.
Vi un grupo de 3 o 4 chicas que todo el show se la pasaron abrazadas. No estaban ni siquiera viendo al escenario. Y te lo juro, así todavía me da así como sentimiento, ¿no? Decir, wow, qué perro que planearon su viaje. Porque creo que leí un comentario, posiblemente sea este grupo, ajá, que venían de Acapulco.
Órale.
De hecho, uno fue en Acapulco, no me acuerdo si fue Puebla o Pachuca. Pero se me hizo bien bonito. Abrazadas, sin necesariamente voltear a ver acá, vibrando así con las cabezas conectadas, con el beso de frente del derroche.
Sí.
Y no sé, me conmovió demasiado así. Como que entender las realidades de las personas, la suma de realidades, porque de repente deja de ser algo individual para ser algo colectivo.
Exacto.
Y se vuelve un trip bien bonito, donde sí puede ser como un ritual. Sobre todo ahorita que estamos en la onda del tofu.
Sí.
Que también vamos vestidos de blanco por el tofu y banda a veces también viene así.
Sí.
Se ve acá, se ve especial.
Sí, está chilo, carnal. Y sobre todo ahí que está la opción. Tú mencionas mucho, carnal, y dentro de tus cosas favoritas, o sea, pues está el tema de la bici, güey. Está el skate. Está la música, que tú siempre le dices que es un vehículo.
Simón.
Entonces, creo que ahí hay un común denominador de los vehículos que tienes,
Sí.
güey, que si te fijas, todos van como a este ciclo o círculo, hasta tan literal como las ruedas de tus vehículos favoritos, pues,
Simón.
de movilidad. Y la música siendo un vehículo, güey, pero por ejemplo, dentro de la química, güey, un agua contaminada es un vehículo para enfermarte.
Sí.
Entonces creo que está chilo tener la responsabilidad de usar los vehículos de la forma más eficiente posible. Y en este caso, si es un mensaje, pues qué chilo, güey.
Sí, estoy de acuerdo, la verdad. Y creo que es como algo, es parte de la identidad de este proyecto. Porque no es necesario tampoco, ¿no? Hay muchos proyectos que no lo hacen y tampoco lo juzgo. Alguna vez también escuché eso de un muy buen amigo. Me dijo, güey, pues tampoco es necesario. Te rompas la cabeza, ¿no? Pero a mí sí me gusta y tengo esta premisa. Lo repito, es sin discurso no hay canción.
Exacto.
Si no tienes nada que decir, normalmente te quedas callado.
Sí.
Si no tengo nada que comunicar, pues ¿para qué hago una rola, no? Eso es una restricción también y a veces pues no ayuda porque es bien difícil también aterrizar canciones que necesariamente tengan vehículo porque aunque de repente la primera lectura es una canción de amor o de amor romántico o de algo superfluo a su manera, me gusta que tenga algún tipo de aforismo, algún tipo de conclusión así súper sintetizada y hermosa fonéticamente, con rima, consonante, que no es fácil, ¿no?
Claro.
Entonces, pues sí, a veces me meto el pie yo solo ahí.
No, pero está chilo, carnal. Pero creo que ahorita que decías eso de quedarse callado, requiere valor. O sea, todo comunica, ¿no? O sea, tú con tus canciones, con lo que haces, yo, hasta cómo se viste uno. Y muchas veces las personas no comunicamos, no es porque no tengamos nada que decir, sino es porque nos da miedo qué van a pensar de nosotros.
También, sí.
No. Entonces, creo que esa parte en la música está muy literal, ¿no? Pero o sea, en la vida en general está como ese valor que creo, carnal, que, o sea, pensando un poco en ti, que te conozco, pues algo bastante como amigo, creo que, por ejemplo, dentro de tus hábitos como humano, traes el tema, ahorita hablamos sobre el tema del veganismo y el SBC, pero está el SBC, está el reggae que te gusta un chorro desde morro. El tema de ser optimista o dar un mensaje de amor actualmente es rebelde por la cadencia que hay también, ¿me entiendes? Entonces creo que todo parte de la rebeldía.
Okay.
Porque la rebeldía, carnal, o sea, no digo que rebelde de cagadero, sino
Ajá.
la rebeldía, el origen de la rebeldía es la incomodidad. Entonces, frente a una incomodidad, te rebelas. Ahí no tiene que ser violencia, no tiene que ser nada malo, puede ser lo que sea. Entonces, creo que me llamó un chorro la atención como pensando anoche que me puse a ver algunas cosillas tuyas y como pensando en el trip a ver qué quería sacar de ti. Creo que dije, bestia, hay una parte de una rebeldía bien perra tuya, carnal, que lo haces en diferentes formas, que no, esa rebeldía, tú decides no quedarte con la inconformidad. Sé que desde morro te escuchaba, te gustaban los pericos, como un poco de protesta, el tema 311, los, ¿cómo se llaman? Los Lum, me dijo el Betún que lo escuchaba,
¿Lumumba?
los Lumumba. O
Sí,
sea,
sí,
si te
sí.
fijas, siempre hay como una,
Sí.
sin conflicto, pero como una guerrita.
Estoy de acuerdo. Y es algo que no siempre se lee, ¿no? O sea, más bien cuando uno dice canción de protesta, uno piensa en alguna lucha social como tal o alguna onda pronunciando en contra de alguna guerra o algo así. Pero yo sí creo que también hablar de algo que construya y también algo de denuncia a su manera.
Claro.
Es también esa rebeldía o esa protesta que dices, aunque
Sí.
no sea como necesariamente obvia.
Así es. Sí, no, y a fin de cuentas, como tú dices, no tiene que ser algo ni contra algo ni nada. Es nada más la rebeldía, te conviertes en rebelarte en el momento en el que no estás incómodo y no te quedas satisfecho con esa incomodidad y decides hacer algo. Entonces, eso está bien perro, carnal.
Pues aprovechar la atención o la sobreatención y el micrófono también, ¿no? Decir lo que uno cree y piensa y que puede ser mucho más constructivo para nosotros individualmente y colectivamente.
Claro, carnal. Oye, hablando pues de ese tema de la rebeldía o de este trip diferente con el tema del veganismo y del
Ajá.
SBC, Que a mí, fíjate que anduve pues de vegano como 2 años, carnal, en aquel tiempo. Y lo solté malamente, me sentía muy bien, la neta.
Pues al final, ¿sabes qué funciona? Es algo que de lo que sí me gusta las redes, porque también reconozco que soy adicto y me robo mucho tiempo, pierdo tiempo. Yo solamente dentro de esta polarización que ocurre en redes, pues sigo perfiles de propaganda vegana y me hace mantenerme muy fiel al ideal. Porque no es una dieta, es una ideología. O sea,
claro, es una manera de, un estilo de vida. Es
una manera de concebirse. Entonces, eso me ha ayudado mucho a seguir ahí, porque creo en esto.
Oye, hablando de que crees, carnal, ¿me puedes platicar como tu feeling profundo, tu cosmovisión de esto que haces? Porque lo haces en diferentes giros. Creo que tiene que ver con esas frentes que es... Ajá. Digo, lo que yo percibo es como hacer el menor daño posible en cualquier exposición tuya. Pues en el tema del alimento está muy obvio, pero traes el tema de día a día. Tu música, sí. Como ahorita hablábamos de lo que flota, tratas de que sea más o menos ligera.
Ajá.
Como un tema de eficiencia o si hay algo detrás de...
Siempre me ha interesado mucho el tema de comportamiento y como del origen del comportamiento también. No es que obviamente no soy ningún experto, pero hay ciertas cosas que me han hecho pensar, ¿no? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué creo lo que creo? ¿O pienso como pienso y actúo como tal, ¿no? Y, pues no sé, leyendo, pues no sé, por ejemplo, un libro que me gusta mucho que es Historia, el Historia Breve de la Humanidad.
Sí.
De Yuval.
Libras.
Ajá, el Sapiens. Y ahí justo yo entendí que este güey era vegano, güey. No sé si lo dice, porque también
no lo
estoy
dice,
como a la mitad del Deus. Pero estoy seguro que lo es, porque justo habla de la fractura que tiene el ser humano con los animales. ¿En qué momento nos creímos el cuento de que somos superiores o que somos parte de esa cadena alimenticia y que matamos para comer? Y que nos creemos hasta que biológicamente estamos construidos para tal. Y yéndose más atrás, o como el origen de muchos mitos que nos hacen actuar como hoy actuamos... Y tiene que ver también con religión, que es un tema pues, delicado, sí. ¿No? De hecho, va a salir una movie bien chida de los mismos brothers que hicieron Cowspiracy, Seaspiracy.
Órale.
Creo que se llama Christspiracy. Que ya no la permitieron en...
A la bestia, va a estar dura.
Ajá. Ya no la permitieron en plataformas comerciales porque sí está polémica. Y dice eso, que el origen de este mito pues tiene que ver con religión. El creerse superior, el creer que está a nuestra disposición el animal.
Sí.
Y esto... También habla de otras cosas, ¿no? Porque ahí cambió en este mito religioso, cambió el animismo, en donde era una manera distinta de concebir la espiritualidad y concebirse a uno mismo como parte de la naturaleza, en donde sí creían que los árboles comunicaban, voy a decir creíamos como...
Sí, sí,
somos,
sí.
Somos la misma especie, ¿no? Sí creíamos que los elefantes eran importantes y tenían algo que decirnos, y el grillo también. Entonces, como en esta perspectiva o visión animista, nos considerábamos parte de un todo y no estaba tan fracturada la relación que tenemos con los animales.
Claro.
Y hoy día, pues sí, el antropocentrismo lo tiene. De ahí también parte como lo integral de por qué no quiero participar en esto, porque también considero que no se quieren morir, güey. Esto también lo dice el budismo, ¿no? Pues nadie merece ni quiere sufrir. Y el proceso dentro de la industria cárnica para obtener este alimento es muy cruel.
Es horrible.
Es espantoso y yo creo que ni la gente que trabaja ahí debe estar... De hecho, sí hay muchos estudios de esto, ¿no? Entre los accidentes que hay y el tema de salud mental.
Claro.
Para la gente que trabaja en esto. Y pues sí, ¿no? Es empatía animal.
Pues claro.
Y por otro lado, otro frente, es la crisis climática. Entonces ya es como si no te cae de un lado, te da el revés del otro y el... O sea, dices, no puede ser que sigamos en esta, cabrón. No puede ser que siga siendo mucho más importante mi placer inmediato y comodidad, 15, 20 minutos, por la vida de un ser que además está deteriorando machín el medio ambiente. Y en una crisis tenemos que tomar acción. Por esto también digo, güey, es momento que si yo tengo un micro enfrente, tengo que hacer saber esto también.
Claro
que... Yo lo creo. No quiero ser molesto tampoco así para que se me vaya la banda, pero siento que si está explicado de una manera empática y razonable, yo creo que pues, alguna persona razonable le va a entrar y va a empezar sí. a tratar de buscar nuevos hábitos de consumo para no dispararse en el pie. Si se nos acaba el clima que permitió gestar esta vida, pues no hay más.
Claro, claro. Fíjate que ahorita que dices eso, tengo un buen camarada que luego te lo quiero presentar, buena onda, el Chemanimal se llama, es un güey que es veterinario y es clavado con los animales, tiene muchos seguidores en TikTok, etcétera, sabe machín. El caso es que ahí andamos queriendo armar una como conferencia para jóvenes, güey, que se llama ¿Qué perra vida? Y es humanos y animales felices. Y es como bueno, alito básico para morros que acá y que es mucho el cuidado, el tal, todo.
Qué bonito.
Pero, carnal, cuando decidimos hacerlo, dijimos, a ver, vamos exponiéndonos, yo te expongo lo que quiero decir. Y él se sentó y él me expuso de lo suyo, pues que él es de animales 100%. Y hay 5 puntos del bienestar animal, carnal.
Ah, ok.
Y uno de ellos, pues, es el maltrato animal. Y, por ejemplo, es considerado maltrato animal tratar como humano a tu perro.
Ok. De que quieras ser vegano tu perro.
No.
O sea, he visto esa polémica. Ajá.
No, traerlo en la bolsita.
Ah, ya.
O sea, cambiarle su existencia es maltrato. Darle de comer de más es maltrato. O sea, hay un chorro de puntos que cuando me lo estaba presentando este güey, yo dije, no mames,
sí.
Esta madre es para humanos. O sea, y coincide con eso, que pues es que somos seres vivos, güey. O sea, el bienestar es el bienestar del...
Sí.
De todos, pues.
Está loquísimo el origen de los perros también. Sí. Es una relación de codependencia, ¿no?
Uh-huh.
Tal vez se va a escuchar... ¿cómo decirlo? Nunca he hablado al respecto, ¿no? Pero de lo que voy a decir. Amo a los animales.
Sí.
Pero los amo donde tienen que estar, güey.
Claro.
Yo nunca tuve mascotas realmente. Qué loco que existan animales domesticados. Sí. Y mi familia, mi morra, le encantan los perros. Yo nunca tuve esa conexión. Más bien como que la he aprendido a generar y amo a Cobo, que es mi perro.
Sí.
Y a los gatos que viven en mi casa. Pero aún así me lo cuestiono.
Sí.
Y digo, pues, ¿qué hacen aquí, no? O sea, qué chido. Seres adorables. Pero me ha hecho cuestionarme también el tema del especismo, que también es parte de la narrativa vegana, ¿no? De por qué unos se comen y otros se procuran.
Sí.
Y he visto algún perfil que justo es como sátira, pero que es... produce carne canina.
Mm.
Y va la banda con su chuletón y que... ¿Estás loco? ¿Por qué me estás tratando de vender carne de perro?
Sí.
Eso es... No sé, ya te imaginarás. Entonces, pues no sé, como que sí... yo siento que los animales al final pues tienen que estar donde tienen que estar, ¿no?
Sí.
Seguro van a decir... La audiencia así de que, pues, ¿qué le pasa a este?
No, pues, güey, son pensamientos y justo atiende eso que yo vi, que me di cuenta ahí que era, pues, era para la ciudad eso, pero todo lo que decía, o sea, no empataba con la realidad y la utopía o lo que están enseñando como el deber ser del trato animal es casi ideal del animal, es casi imposible tenerlo en tu hogar. Porque se termina convirtiendo en maltrato algunas cosas indirectas. Maltrato no más es...
No, sí, pegarlo, te cacho, sí, perfecto. Entonces, tratar de poner tu perspectiva humana a alguien que no es humano.
Así
y
es.
Y listo, ¿no? Sí.
Y yo cuando me lo estaba presentando, pues yo tripeando con, o sea, pues seres vivos ya, pero pues con los humanos, que es lo que yo teóricamente estaba hablando medio de filosofía de vida y eso, y decía, no manches, pues es la misma, güey. O sea, no se tienen que separar. Hay una parte de razón y ya de evolución... teóricamente por ser Homo sapiens, que pues sí cambia un poco, pues, pero
Simón.
Los principios básicos de la salud y del amor y de todo son exactamente iguales, canal. O sea, a mí soy un perro, güey.
Yo justo cuando estabas diciendo esto dije, pues yo creo que también se va a abordar el tema del movimiento, el tema del juego.
Sí.
Pues nadie le gusta estar hacinado o encerrado, ¿no? Te gusta moverte y tienes que estar moviéndote para estar sano, si no, pues, se te muere.
Así es. Y de hecho le hablaba mucho sobre, ya es que hay muchos rascadores y cosas de esas.
Rascadores.
O sea, los de los gatos, güey, que les... Hay unas
ya,
montañas así. O sea, dice...
Ajá.
Esa madre, pues, se entretienen, pero es como si tú como humano... Yo tripeándolo, ¿no? Le decía, güey, es como si a mi hijo le pongo un árbol de plástico en la casa para que se suba. Porque no me lo llevo al parque y que se suba un árbol de verdad, güey.
Sí, claro.
Y los dos tripeando acá de que, pues, Simón. Digo, no llegamos a mucho, pero fue de que... Ay, güey.
replantear eso justo, ¿no? Del animal doméstico.
Sí.
Y sabes que ahorita me estaba acordando, mi primera experiencia con una mascota, ya siendo un adulto responsable, fue con un gato que adopté. No recuerdo cómo llegó a mí, pero justo le puse Bronco.
Oye, madre.
Ajá, estaba, no sé, te estoy hablando hace 15 años.
Sí.
Y el Bronco resultó ser un gato como silvestre, güey. No vivía en mi casa. Venía de repente, pero el güey llegaba...
a saludar nomás acá.
Llegaba bien mayugado, güey, acá, de que llegaba una semana con lastimado de aquí, pues ahí lo curábamos y vámonos otra vez.
Órale.
Me traía ahí que un pájaro, una liebre, o sea, era salvaje, güey.
Órale.
Y ese güey, pues sí, no, llegaba, tío, nomás a que lo curáramos, dejaba su ofrenda y vámonos. Y nunca regresó en una de esas escapadas.
¿Sabes? Ahorita que dices lo de la ofrenda, canal, te voy a platicar una historia bien, bien en breve, que creo que ahorita me gustaría brincarme a... Curiosamente, tengo una figura de un abuelo chilo, dos abuelos bien chilos, uno en especial que tuve más relación y porque hemos platicado, tú también tienes ahí una figura. Mi abuelo escribió un libro, era cazador. Digo, siempre cuando hablo de mi abuelo, fue cazador de hobby. Esto fue en el año de 1940, ¿no? Pues no se sabía nada de lo que se estaba haciendo, etcétera. Pero bueno, él en su infancia, en 1920, no sé, güey, en el libro, escribió un libro, se llama Mis aventuras de cacería y pesca. Son sus aventuras así escritas en tres páginas cada vez. Fui a África y tal, fui a tal, tal. Pero al principio habla de cómo llegó él a la pesca y a la cacería. Ajá. Y es de Morrillo, güey. Él vivía en un pueblo que se llama Mina, Nuevo León. No había varo en casa. Y había un riflillo y una caña ahí que era como del bisabuelo. Y a mi abuelo le gustaba el monte y todo el rollo chiquillo. Y un día se encuentra una sola bala. Una balita de un rifle 22, lo platica ahí. Y pues se va al monte, a lo que siempre hacía, a estar, jugar con la resortera, tal, tal, tal. Y hay una paloma por ahí, y el vato le tira y le da, y se la come. La prepara ahí, y llega a su casa, y su mamá, había muy poco, y el vato se da cuenta que el que él haya comido y que la naturaleza le dio comida, le dio más comida a sus hermanos. Porque había poco.
Simón.
Entonces él al decir, no, yo ya... De hecho, lo regañaron al güey por haber cenado fuera. Pues nunca dijo qué, porque a mi abuela no le gustaba ese tema de la balita.
Sí, sí, sí.
Y se empezó a dar cuenta. Y luego ya la siguiente vez decidió traerse dos.
Para su familia.
Para la familia. Y empezó a ser el proveedor de la proteína de la familia en aquel tiempo. Y ya mi abuela, que lo regañaba cada vez que lo hacía, él se da cuenta que un día en la mañana despierta y en el buró... habían 5 centavos y era para que fuera a comprar 5 balitas. Nunca lo habló porque para ella estaba mal, pero le dijo, güey, pues necesito alimentar.
Claro.
Era el mensaje. Y pues bueno, yo tripié sobre eso, chilo. No estoy a favor de la caza ni nada, nomás platico la historia de aquellos tiempos. Pero la parte bien chila, aquí lo estoy hablando sobre la naturaleza, lo que la naturaleza provee, todo.
Claro,
pues.
Claro, claro.
El vato agarra la caña un día, güey, porque ya el vato le empezó a causar algo lo de tirar. Va al río, güey, pesca y saca 2 pescados, güey, de buen tamaño. Y llega a su casa con el pescado y la mamá de que no, pues otro pedo, un pescado chingón para cenar, pues.
Chimón.
Y tenía otro pescado, en aquel tiempo no había refris, no había nada, ¿no? Entonces se lo da y la mamá y le dice, hey, ve y entrégale a la vecina para que coma también, pues, el pescado. Y el vato se va y a la pasada le dicen, hey, ¿y ese pescado qué onda? Te lo compro. Y el güey, pues Simón. Y le dio, no sé, ahí dice cuánto es, no sé, 30 centavos. Y el vato dice, en ese momento yo entendí la vida, dice el güey. El güey fue un gran hombre de negocios. Entonces entendí cómo puedo hacer transacciones y cómo puedo alimentar y capitalizar con la naturaleza y teniéndole respeto. Y tuvo fundaciones y dio un dineral, fue cazador. Pero atendía mucho la naturaleza y él ahí fue donde descubrió el poder que tiene la naturaleza, que es, ahí está, claro. Todo, pues.
Y justo tocas 2 temas, ¿no? También así surge el capitalismo, uh-huh, de acumular,
sí,
y de vender lo acumulado, lo que te sobra también, sí, ¿no? Y ahora lo que estaba pensando paralelo a esto es, En el momento en que se creó la industria de la carne,
sí,
es el tema,
güey. Ese es el problema, sí, exactamente.
Entonces, ahí ya se echó a perder, considero, la relación.
Sí.
Y el medio ambiente. Hay el otro frente de empatía animal, pues de sí, repente sí. Siento que también el ser humano ha ido evolucionando en su manera de pensar, y hoy día podemos darnos cuenta de pues, que no es la opción, ¿no?
Claro.
O sea, de que, pero antes matábamos con nuestras uñas y dientes. ¿Cuáles sí, sí, uñas sí. y dientes, carnal?
Sí, totalmente.
No tenemos uñas ni dientes para eso. Pero, o sea, si tenemos una ventaja sobre esto es tecnología, ¿no? La
sí.
piedra, la lanza, la bala. Y pues sí, se hacía para poder alimentarse, y esto, pues, justificable. Supongo que también lo balanceaban con otro tipo de alimentos.
Sí, etcétera, sí, totalmente.
¿No? O sea, la carne es un lujo, o fue un lujo.
Sí, fue un lujo y no había, pero a mí lo que me llamó mucho la atención de eso fue cómo el güey, pues dice, ahí entendí cómo estaba uh-huh. el rollo de la naturaleza, y le dedicó la vida a la naturaleza. Una parte, pues sí, cazaba y eso, y por otra parte.
Y algo bien bonito mucho. También quería decir, güey. Justo he estado como en contacto con organismos y comunidades que se dedican a la conservación del medio ambiente o de ecosistemas. Y, por ejemplo, hace poquito conocí a una organización que nos hablaba de cómo comunidades o comunidades de pesca uh-huh. protegen manglares. Porque si está bien protegido el ecosistema, permite que el producto que están cultivando exista, ¿no?
Claro, es como el riega la planta antes de cortar la fruta, pues.
Y después, pescadores que en lugar de ir a matar al animalón, ya más bien se llevan a turistas a que los vean. Y está impresionante, güey. Y esto, neta, es muy nuevo. Yo me acuerdo de morro, pues, yo de morro no me subí a una lancha para ver animales. Y es algo que sí estoy frecuentando ahorita. Yo quiero que mis hijas lo vean, ¿no?
Así claro.
Que ya hemos visto, no sé, pues, delfines o mantarrayas hermosas. Queremos ver ballenas. O queremos ver orcas, que ahorita estaba en la temporada como en baja.
Sí.
Entonces está bien chido que se esté valorando esto, que ya no nos parezca así, ah, Simón, un gran, gran mamífero ahí flotando, déjamelo como. Aún hay
claro,
gente
claro.
que lo considera, ¿no? Lamentablemente. Pero sí, proteger ecosistemas es protegernos también a nosotros.
Claro, si es amor para uno también. Uh-huh. Totalmente, carnal, qué chilo. Oye, Mical, quería como que me contaras algún recuerdo de morro, güey, que se te venga, de los que tengas más presentes.
Recuerdos de morro. Tengo recuerdos de morro, o sea, como cúspides que tienen que ver, no sé, ¿no? Ya lo he platicado tal vez, o ya te lo he platicado. Una vez que me caí de la bici, que no me acuerdo más que de eso en esa etapa, y yo creo que fue porque me metí un madrazo, pues. Uh-huh. Y me acuerdo de a qué sabía y a qué olía el olor, el dolor.
Ok.
Sabor y olor del dolor. Me caí en la bici para atrás y me dio un madrazo en la cabeza.
Y eso que como se te entume así.
Dice, pues luego te
sí,
sabe y...
Sí, sí,
y,
sí, sí, sí.
Güey, te mareas, ¿no? Sí. Yo tenía una bicicletita azul, de esas de llanta chiclosa, como rin 14, yo creo. Y ese es uno de mis recuerdos más antiguos. También recuerdo mucho el sabor del pepino con limón y sal, que dije, qué increíble, ¿qué es esto, güey? Como era como la botanita que te daban en el kinder.
Sí.
Entonces, eso me acuerdo mucho. Me acuerdo de una prima que se metió un frijol a la nariz y se le quedó atorado. O sea, como que me acuerdo, son de las cosas como cúspides que dices.
Sí.
O sea, o sabores o olores o situaciones no habituales.
Sí. ¿Y con tu abuelo, carnal, de los recuerdos de morro?
Con mis abuelos. Uy, sí me acuerdo, porque, o sea, tal vez son detalles, pero me acuerdo que mi abuelo me pasaba a buscar en su troca para ir al campo, y me acuerdo de ir parado en el asiento, pues, ahí, a la usanza de los 80s, de que sin cinturón seguro
sí,
iba nomás.
Sí, a la brava.
Parado así en el bocho de mi jefe también, me acuerdo. Pero iba con mi abuelo al campo, y me la pasaba chido, pues al final un morro que de repente... Llegas ahí y no tienes una supervisión constante, ¿no? Mi abuelo
sí.
estaba en su trip, pero yo andaba por ahí dando la vuelta entre los fierros o entre la tierra viendo qué rollo. Eso me gustaba. También me acuerdo mucho en esa época, hacía el pan bolita, güey. Me comía las orillas y el pan lo hacía bolita así.
Ah, ya.
Entonces me lo iba comiendo en el camino.
Yo hacía colmillos con el pan. Esa misma textura, es que se hace masita.
Simón.
Me los ponía colmillillos.
Y se secan y ya.
Se secan bien. Y ya, bien perros. Qué chilo, carnal. Sí, güey, fíjate que eso justo hace poquito, yo de algunos años para acá, a veces he consumido hongos y me dieron como una lucidez bien perra, es un parteaguas de como que me reconecté. Ya leyendo, güey, el hongo es la psilocibina más bien. En microdosis formales o de cualquier otra presentación, no tanto de vagancia, como lo que hace es que reconecta conexiones neuronales principalmente. Se le denomina la sustancia del niño interior, güey.
Okay, qué bonito, cabrón.
Sí, güey. Entonces, yo que la he consumido de forma recreativa o de repente con propósito, digo, no manches, esta madre, con razón, güey. O sea, me he hecho más, he revalorado más mis actividades de morro que son las que mejor me hacen sentir, ya me di cuenta. Y ahora, pues que ya de viejo haces mil cosas o entran los bienes que puedes. Tú de repente comparte algo para consentirte, etcétera,
Sí,
pero
sí, sí.
creo que el descubrimiento de eso que me dio es que creo que nada, cuando menos a mí, me hace más pleno y feliz que las cosas que hacía de morro, güey. El comer, cortar un mango de un árbol y sentarme y comérmelo y darme permitir, que era algo que hacía, güey. Mi papá tenía una huerta de mangos, carnal, de morros, y era parte de mi actividad favorita, pero me llevaba a la ciudad un chingo de mangos. Y yo los sábados, güey, me iba a las 12, güey, el mero sol, morrillo, güey, 6, 7 años. Una cubeta con mangos, güey, a comérmelo sin playera, con traje de baño.
Embarrarte
A
a gusto.
embarrarme a gusto y a sentir el sol y la sudada y luego un manguerazo bien perro.
Justo me estaba regresando de morro. También había mangos en el campo de mi abuelo y a mí me gustan verdes, entonces no escurrían. Pero lo que sí comíamos entre primos y después era el manguerazo en casa de mi otro abuelo, era sandía, güey. Sandía fresca en el verano, además, calorón, un sandillón y después así, como bici, pues acá
Sí,
con
sí, sí,
manguera.
sí. Eso está bien perro. Y digo, hablando de eso del honguillo, que es como me pasa que medio descubrí eso entre probando el hongo, más cosas que me he seguido siendo fiel, pero ya me doy cuenta que ese tipo de actividades, carnal, me detonan el feeling de a veces consumir la psilocibina, güey. Que es ese ir a ver el amanecer y echarme un clavado, o sea, genera lo del get high with your own supply,
Simón.
es más que cierto, güey.
Oye, güey, pero no sería también, o sea, me encanta la idea de morro, pero también siento que es como conectar con un lado muy primitivo. Yo me imagino que antes los adultos, que de entrada no llegaban tan a edad avanzada
Sí.
porque se morían antes, no sé, hablando de early sapiens,
Simón.
neandertales, pues la pasaban jugando o en movimiento aún así para cumplir con sus responsabilidades, que posiblemente sería alimento, ¿no?
Así es.
Jugaban, güey.
Sí.
Entonces, tal vez si es como de morro y tal vez se ha ido perdiendo como por esta perspectiva del trabajo mucho más organizada y capitalista, ¿no?
Claro, pues es que es de lo de la. El ir poniendo las etapas y desechando lo que la niñez se desecha,
Simón.
ahora eres adolescente, a la
Sí.
chingada, ya no eres adolescente, ahora eres adulto, y luego, digo, yo también lo vivo leve, que vivo en Culiacán, que es ciudad chica, que pues soy un vato de 42 años y de repente
Eres un chamaco de 42
soy un
años.
chamaco, soy un niño ruco de 42 años, pero bueno, ¿qué pasa? Que el estructo cultural ahí es como de que pues soy como el rarón, y no
Simón.
es que esté tan pirata, pues es nomás que pues. No me.
Nada, te creas. Foki.
Poki,
No, y te lo digo como cumplido. Eres un chamaco de 42. Es cumplidazo.
a huevo,
Espero no
gracias,
lo
carnal.
percibas
No,
como
no, para nada, carnal.
peyorativo.
Gracias. Entonces, ese trip del niño interior, y creo que tú lo tienes también, bien cabrón, carnal. Y el niño interior se le dice porque es como un concepto, pero a fin de cuentas es como conectarte al origen, pues.
Sí.
No tanta razón en las cosas ni sobrepensar demasiado, güey.
Ahorita que lo decías, yo también me siento muy identificado con eso. De entrada, también he consumido y consumo esporádicamente psilocibina, ya sea para recreativo o lo he hecho también con misiones, ¿no? Misiones de gratitud en un tratamiento de un mes, ponle.
Claro.
Y es bien bonito, güey. Y
Sí.
de esto he hablado también porque no tiene tabú y porque es un regalo realmente. Está ahí para obviamente con su debido respeto a la sustancia
Sí.
y pues te puede ayudar un chorro, trabajas cosas.
Claro.
Y me siento identificado con lo que dices. Y muy afortunado también me siento de que realmente mi trabajo es como un juego, cabrón.
Sí, carnal.
es un juego que me mantiene morro también. O conectado con eso que dices.
Sí.
Porque se trata de construir, se trata de un sitio creativo, de jugar con instrumentos, de jugar con palabras, de cómo acomodarlas para que fonéticamente o que tengan... O sea, fonéticamente con sentido, que eso es algo que me vuela la cabeza, güey. Sí. Es por eso que de repente cuando escuchas hip hop o rap con rimas frecuentes, así... A mí me emociona un chorro, güey.
Sí.
Es muy difícil también.
Claro.
Entonces, sí, me gusta lo mismo desde morro. La música, las bicis, la patineta, las trocas también de chamaco.
Sí. A huevo, carnal, perrísimo.
Quiero ir a un show de Monster Trucks, de hecho. Lo estoy procurando ahora sí.
Ah, ya me has platicado que de morro te impresionó ese pedo, ¿no?
Ajá,
Siguen habiendo, güey, sí.
Sí, 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 nomás que yo creo que tuvieron su hype por ahí en los 90s, como sí, que se hicieron algo muy como novedoso y por eso hicieron juguetes y pósters. Pero yo, en los recuerdos más viejos, está mi póster de Bigfoot.
Órale.
Yo me acuerdo de morro cuando recién llegué a Guadalajara, en el 90 y principios, no sé, 92. Mis jefes no tenían teléfono en la casa. Entonces íbamos a centros comerciales a hablar por teléfonos así de... Le hablaban a sus papás en Sonora, sí, ¿no? Ah, qué bonito, güey.
Sí.
Y me acuerdo que íbamos a un Sanborns y había un librón así de Bigfoot. Cada vez me sentaba a verlo, güey. Pum, pum, ya me lo sabía hasta que un día me dijeron, tráetelo, pues. Y me compraron mi libro de Bigfoot. Y tenía juguetes y así, entonces sí, como que con eso es algo muy de chamaquito también. Yo creo que también lo he analizado, como de mi construcción... De la masculinidad inconscientemente.
Ya, a huevo. Ahorita que hice tu teléfono, te voy a contar una historia que está curada. Ahorita que hice el teléfono de casa, a mí también pues me tocó de morro. Ya que salíamos bien vagos, un camarada hacía una madre magistral, güey. Pues nos dejaban salir hasta cierta hora de la mañana. Entonces lo que hacía el vato, de un teléfono de los de tarjeta, andábamos a las 3 de la mañana ya medio jaladones de acá de morros.
Simón.
Marcaba su casa, güey. Y contestaba a su papá y le decía... Ya, papá, ya contesté, no te preocupes. Y colgaba.
Ah, así se dan cuenta que todo bien.
Así se dan cuenta, pero él andaba afuera. Pero era como ya es que podías contestar dos teléfonos en la casa.
Ajá.
Y era la misma llamada, pues.
Simón.
Entonces él fingía que estaba ahí y hablaba de dónde andaba. De que, hey, ¿qué onda? De que marcaban y ya en cuanto ¿qué? Sonaba. No, no, ya, papá, ya contesté. Estoy aquí dormido. Simón, estoy aquí dormido. Voy a hablar con mis amigos y la madre. ¡Tas! Y el vato, o sea, llegaba sin pedos. La magia del ingenio de morros para...
¡Qué vago, güey!
Hey, plebes, se me había olvidado algo. Este es un recordatorio, anuncio o como lo quieran ver, que sepan que tenemos merch de nuestro proyecto Venimos a Pasarla Bien. Tenemos gorras de todo tipo, termos y un chorro de cosas más, toallas, etcétera. Aquí estoy en la tienda de Culiacán. Para los que quieran venir, es tienda y café. Les vamos a dejar el domicilio y unos comentarios. Y lo más importante, visita nuestro sitio web, venimosapasarlabien.com. Hacemos envíos a todo México, Estados Unidos y Sudamérica. Pueden comprar lo que quieran. Y el mensaje final es este. A nosotros nos ha ayudado y hecho mucho más fregón a la vida tener en lo que creemos, que es venirnos a pasarla bien presente en nuestro merch y por todos lados, como ya lo vieron. Los quiero invitar a que ustedes, si no les gusta venirnos a pasarla bien, no nos importa. Nada más lo que nos importa es que tengan presente para dónde van. Imprímanse una playera, pongan una pared donde quieran. Neta, jálense. Pero si les da flojera, pues aquí está. Bien facilito. Nuestro sitio web, aquí va a estar en los comentarios y todos los invito a que compren para que este proyecto siga y seguir esparciendo el mensaje. Ánimas.
Muy bien, carnal, pues me podrías... Pues ya vi que traes ahí la Monster Truck.
Sí, justo. Platicaba. Este me lo regalaron así, yo estaba cantando y me lo dieron mientras cantaba.
¿Neta?
Sí, sí, sí. Súper chido. Gracias, por cierto, por este regalo. Porque yo la estuve buscando cada que veía Monster Trucks en Super o algo así. Pero Bigfoot nunca la veía, güey. Bigfoot fue el personaje que empezó este deporte o esta... Okay. Esta onda de los Monster Trucks.
Simón.
Y con esta troca, precisamente. Y bueno, también ese día estuvo muy cotorro. Ya nomás, así aprovechando para agradecer a toda la gente que viene a los shows y a las personas que escuchan mi música, carnal. Me regalaron esta. Que la hicieron.
Replicando la de Somos Instantes, güey.
Sí, no, perrísimo, güey.
Qué buena onda la raza, no mames, güey.
Es como símbolo nada más de que hay cariño muy recíproco.
Claro, carnal. Sí, qué perro, Mical. Oye, hermano, a ver, hablando del del... Ahorita estamos hablando de los morros y la madre. El valor del ocio, güey. Sé que tú lo aprecias bastante y es una fuente de inspiración a veces para ti. ¿Cómo, o sea, cómo llegas al ocio? ¿O cómo te diste cuenta que el ocio te hacía generar? Fuera del tema musical, sino porque sé que lo valoras y desde el ocio lo mencionas mucho en... Uh-huh. Cuando platicamos en tus canciones, etcétera, en el estar tranqui, el no hacer nada, vale mucho la pena, etcétera.
Sí, le llamo ocio a ese espacio que uno se permite.
Ok.
Para hacer nada o para hacer lo que a uno le gusta. Una vez más, retomando lo que mencionabas. Ahora, ¿yo cómo puedo ser productivo creativamente? Dejándome el espacio para no hacer nada.
Ok.
Y en ese no hacer nada aparecen situaciones, conversaciones o escenas súper visibles o muy obvias, pero que a veces no nos damos cuenta por andar.
Andar haciendo otras cosas.
Ajá, pues. Andar en el ajetreo, pues, en los afanes, en la rutina.
Sí.
Entonces, de esa manera me di cuenta, porque no podía ser creativo si estaba en una rutina.
Ok. Oye, carnal, y en ese ocio o en la creatividad, ¿tienes algún sentimiento identificado que sea el que te es más productivo? O sea, me refiero a, tal vez es la euforia, la alegría, la nostalgia, la tristeza, que no necesariamente sea el mensaje final que haces.
Pues justo mencionaste muy buenos orígenes, emociones, ¿no? Uh-huh. Y me gusta un poco, para que un álbum esté integral, debe tener varias.
Sí.
Y, no sé, de euforia tengo canciones, de fiesta, de nostalgia tengo muchas, al parecer me paseo por ahí. De tristeza también tengo algunas, de plenitud son las que más le ha gustado a la audiencia, de las que yo he publicado. Sí, orígenes, pues emociones, como ya sabíamos que puede ser origen de arte, ¿no? Uh-huh. Origen de canciones, de pinturas, de lo que quieras.
Ok. Oye, carnal, hace poco te compartí eso y no te lo pregunté, nomás te platiqué que creo que te compartí la frase, lo de escribí un artículo de... ¿Cómo era, güey? Era el pájaro es feliz porque canta.
Ajá, Simón.
O canta porque es feliz.
Ajá.
En tu trip general, güey, ¿para dónde? ¿Qué pájaro es? Digo, sé que andamos en las dos, sí, wey, sí, obviamente.
Sí,
es pero es un juego total y a veces autoengaño y el otro, pero normalmente, por ejemplo, si pusiéramos sobre la mesa el tofu,
sí,
que el tofu trae un matiz muy inclinado al relax, al muy buen pedo, una alegría. A mí se me hace, yo lo defino como una alegría sobria, güey.
Sí.
O sea, no llega a ser eufórica. Eufórico. Pero siempre te trae a toda madre, güey. ¿De qué frente más o menos provienen casi siempre o es equitativo?
Pues, ¿qué podría ser, mi chiner? Mira, en algún momento ya había escrito un álbum similar que se llama Bálsamo.
Uh-huh.
Y me di cuenta que la música me aliviaba. ¿Por qué? Porque no andaba bien, güey.
Okay.
Porque andaba en búsqueda, porque estaba emocionalmente confundido, estaba incómodo. Y esa incomodidad, como decías, me hizo pues buscarme la pomada, buscarme el bálsamo, que me hacía sentir bien. Y a veces, aunque no soy como súper, no lo comparto tanto, lo convierto en canciones, me ayuda también eso, ¿no? Y un poquito también de ahí sale Guachacheca, que esa es una canción que le hice a mi morra. El tofu, perdón, yo creo que anda como por ese sentir.
Ok.
En donde no necesariamente todo está bien, porque nunca todo está bien.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Entonces, desde ahí también surgen frases que uno se quiere repetir, cosas que quieres decir o compartir para que alguien también las use para sentirse mejor. Claro. Por ahí va, según yo, el vibe.
Ok.
Que percibes, de que sí está concha, está contento, no es eufórico, ni tampoco así fatalista, sí, ¿no? Te ha hecho de ambos.
Claro que no. Sí, güey, de hecho, eso está perro. Yo, literal, cuando lo uso mucho, la de... la de ánimo para cuando ando medio Acapulco. Y la letra de ánimo no está tan optimista que digamos. Está muy reflexiva, pero como que me... El puro nombre me llama.
Sí.
Tú, carnal, digo, sé que le pegas duro a la bica de montaña y la naturaleza te suma mucho, pero ¿tienes hacks o cosillas que te hagan como ponerte más al tiro de forma inmediata?
¿Qué podría ser? Yo tengo una trampota también.
Échale.
Son, pues, mis hijas. Y de repente hay conversaciones bien locas, güey, surreales, creativas... Y de una manera de pensar que, pues, se nos va yendo.
Claro.
Se nos va yendo. Qué loca frase.
Sí.
Entonces, de repente, sí, no sé. Ahí encuentro también mucha felicidad. Cuando realmente puedo estar y escuchar y ver sus trips.
Sí.
Es muy bonito. Y eso me transporta, me traslada. La bici, definitivamente, sí. O sea, ya lo mencionas. Pero es que ese se lo recomiendo a... Neta, quien sea, independientemente si es bici de montaña o de lo que tengas, súbete a andar en bici. Nos lleva a ser niños, nos lleva a ser independientes, nos lleva a la naturaleza, nos lleva a una actividad mecánica que permite meditar también.
Claro.
Entonces, la bici de verdad es un invento, es una tecnología demasiado vigente, demasiado hermosa a la que le estoy muy agradecido.
A huevo, carnal.
No sé, ¿qué otra cosa podría hacer? Está bien loco, pero ahorita ya, o sea, a veces como que cuando agarro un instrumento es para repasar o para estudiar cosas. Aún así me siento increíble, pero también de repente cuando te paseas, a ver, me voy a aprender esta canción.
Ok.
Y eso también, pues, es un hack.
Claro.
Hace poquito estaba aprendiéndome la del... ¿cómo se llama? La del palomito. Una palomita blanca.
Sí, sí, sí.
De piquito y color. Simón. O sea, como de repente ir ahí, porque es bien raro, a ver qué canción qué quiero aprenderme, sí. ¿No? Entonces también te paseas por ahí en recuerdos. Y...
¿Escuchas mucha música, Karen, o no?
No tanto, güey. La verdad, no tanto. También como que escucho música y cuando me llega algo nuevo con lo que realmente conecto, lo escucho un chorro y ya después descanso. Aunque okay. Ya no escucho tanta música.
A huevo, carnal. Me gustaría tocar, ya vamos a andar medio cerrando, el tema de la amistad, carnal. Está bien presente. Fue un regalito que le hice al Cal.
Gracias, mi chiner, por cierto.
Con mucho gusto. Plebes, léanlo. Es un ensayo de Aristóteles sobre la amistad. Él está inspirado a casi toda la filosofía contemporánea. Y el güey es un freestyle de él sobre la amistad. En cómo la amistad está presente en todo. Y las formas de amistad que hay. Está perrísimo. Está tan básico y así que a mí se me hizo hasta psicodélico de lo simple que está. Que dices, no mames.
Qué chido.
Bien chilo.
De lo que tienes tan enfrente que no lo alcanzas a ver.
Exactamente, carnal. Y pues tú en tus rolas, güey, tienes bien seguido el tema de la amistad. Como que veo que tu forma de como hacer las paces con ideas, con formas, con cosas, siempre sale la palabra amigo. Creo que le tienes un valor relevante desde el nombre de la canción de mi mujer hasta por ahí anda siempre la amistad, güey. Quisiera saber qué trip, carnal, sobre la amistad.
A ver, déjame, pienso un poco. Como que estaba yéndome un poco más atrás antes de leer de la amistad.
Uh-huh.
Y tengo... Más bien, me doy cuenta de que la teoría está comprobada con lo que ha pasado, ¿no? Sí, ¿por qué tienes amigos? Porque son vínculos que te hacen ser mucho más fuerte y apto.
Wow.
Alguien sin capacidad social no sobrevive. Y eso es lo que pasa con los bebés, ¿no?
Sí.
Que nacen verdes. Nacemos verdes. Y se necesita de una red social para poder mantenerse con vida. De tu mamá y el cariño de tu mamá y el cariño de tu jefe y el cariño de tus hermanos y tus tíos, y entre más grande se hace esa red de cariño, que al final es la amistad también, pues más capacidad o más posibilidad de ser un humano sano, fuerte, longevo.
Claro que no.
Y pues me he dado cuenta de eso, cabrón. Lo que dice Epicuro, que es algo que me gustó mucho.
Sí.
De hecho, hice una canción en donde se menciona el jardín, que ya no me acordaba que la hicimos para el tofu. Igual la retomo.
¿Qué decía más o menos, Carlos? O sea, ¿cómo lo abordaba?
Era como seco y con la sed que tengo, me caíste como agua del cielo. Órale. Seco y con la sed que tengo. Bueno, después te la muestro. Sí. Porque voy a perder tiempo aquí de frito. y bueno, lo que dice Epicuro es que esa red que estableces a través de tus amigos es un antídoto a la ansiedad. Porque de repente, ¿qué nos puede generar ansiedad? La muerte, el no tener para pagar la renta, o el no tener que comer, o cómo le das de comer a tu familia, o cómo resuelves situaciones de estrés y problemas. Y los amigos precisamente están ahí para eso, ¿no? Saber, aunque no le pidas el paro a alguien, saber que tienes a alguien, que cuentas con alguien, te da un poco de tranquilidad. Decir, mira, si me la estoy super pelando con esta lana que tengo que pagar, lo voy a pedir prestado a mi compa. Si no tengo que comer, le voy a caer a mi otro compa por allá a comer. O le voy a decir que me eche la mano, pues para lo que sea. Entonces, aunque no pidas el paro, saber que los tienes ayuda.
Te da calma, seguridad.
Y se me hizo algo bien simple también, como lo que dices.
Sí.
Estaba tan cerca que dices, ah, pues claro, güey. Yo ya sé a quién pedir paros también si algo no me sucede. Seguro alguien me tiene en ese mismo concepto a mí. Y qué chido.
Claro. Y el sí, yo de eso tripeo también. Y el saber que cuando una amistad verdadera, que hay en todas sus formas, no te quiere más allá de lo que teóricamente eres, sino que no emite juicio sobre ti. Claro, es bien importante el juicio cuando la andas cagando o algo para la persona, pero mientras acepte lo que eres, esa madre, creo que regalas paz, güey, regalas libertad. Bien bonito, güey, porque hay muchos regalos que no necesariamente son físicos y valen mucho más.
De acuerdo, tiempo.
Claro.
El tiempo bien valioso, y también es algo muy frecuente en los amigos, ¿no?
Sí.
Igual ahorita hablé de cosas muy primitivas, como si me muero de hambre, si me muero de frío.
Sí.
Pero también si quieres platicar algo así, pues ya sabes con quién...
Exacto.
A quién acudir de en breve, ¿no?
Exacto.
Claro. Y hay como diferentes matices en la amistad, o hay brothers con los que he conectado bien machín, por ejemplo, con la bici, porque es un puente. Y hace, ah, mira, qué loco. Ya había pensado que la bici es un puente definitivo o estable hacia la infancia o hacia lo pueril o hacia el niño, pero también es un puente hacia la amistad, cabrón. Le pegas un turbo a muchos años de interacción. Conectas con un camarada ciclista y ya eres uña y mugre, pues.
Sí, es un shortcut porque hay una pasión, Simón, compartida, pues.
Exacto.
A huevo, no lo había visto de esa forma, fíjate.
Sí, tengo muy buenos amigos recientes por la bici.
Qué perro, carnal. A huevo, mi carnal. Oye, ¿qué planes, carnal? Sé que te vas... Ya la próxima semana te vas al tour a Europa, ¿verdad?
Sí, me voy en 4 días. Nos vamos a Madrid. Hacemos un festival en Madrid. Después hacemos un festival en que se llama Portamérica, que está más pegado a Portugal. Se llama Caldas de Reis.
Órale.
Y de ahí volamos a Londres por primera vez. Dublín, que no conozco... Irlanda, y luego Berlín, que es uno de los lugares que está en mis tops de ciudades, y a Múnich, que nunca he ido. Entonces, no, bien contento, canal. Después de Europa nos vamos a, creo que Centroamérica, luego Estados Unidos y luego Sudamérica.
Qué chingón.
Entonces, el año, canal. Digo, ya sé lo que va a ser todo el año, y también me emociona.
Sí, es qué perro, canal. Felicidades, man.
Gracias, canal.
Qué chilo, güey. Y musicalmente, canal, ya para ir cerrando, independientemente de... ¿Qué traes ganas de hacer? Me refiero a vibe o algo en específico.
Qué bueno. O sea, neta estoy en esa.
¿Neta?
Estoy en esa como búsqueda porque recientemente se publicó el Tofu. Ya empecé a componer lo nuevo. Y estoy como en la búsqueda de qué sonoridad quiero lograr. Mm. O qué me gustaría generar en mí y en quienes escuchen el nuevo álbum.
Ok.
Y ya tengo un norte, güey. Me he dado cuenta que le pongo mucha, mucha atención a qué quiero decir en las letras. Y a veces como que hago que la música acompañe sin robar protagonismo.
Ok.
Y a veces digo, oye, pero antes de las letras, a mí me encantaba lo que la música me generaba. Ni le ponía atención a las letras. Antes de escribir no le ponía atención a las letras.
Ok.
Y me voy dando cuenta de que lo que me gustaba de morro apenas voy escuchando lo que dicen las rolas, ¿no? Uh-huh. Más si son en inglés, que nomás guachaguachabas. Entonces, creo que quiero hacer como ese tipo de ejercicios en donde la música me encante y sobre eso construir.
Órale.
No vestir una canción de guitarra y voz, necesariamente.
Ok, qué chingón, carnal. Si tuvieras que ponerle un color a ese feeling que traes, ¿qué color le pusieras?
Órale, qué interesante. Así, lo primero que me vino es morado, pero pues no sé.
Ok.
Tal vez busco algo ahí distinto, más naranja.
A huevo, carnal. Qué perro, Mical. Pues muchas gracias, carnal. Hasta aquí lo vamos a dejar. Esperemos pronto grabemos otro episodio. Tenía un chingo de ganas de... Digo, a pesar de que somos camaradas y cotorreamos, creo que es un lujo poder tener una hora y feria de sin teléfono.
Sí, qué chulada.
De tripear, carnal.
La última vez que me pegué una cotorrea así contigo, estábamos aquí afuera en el jardín. Con unos... unas caguamas y unos chocolates.
Y unos chocolates chilos.
Y que me la pasamos bien perro, güey.
¿Te acuerdas? Un platicón que nos fuimos yendo.
Sí.
De hecho, te acuerdas que terminamos y nos dimos un abrazo los dos como de que...
Pues fue como un, de esos... fue un podcast, güey.
Exacto, carnal. Era nomás para que hubieran estado ahí los micrófonos.
A veces hay un poquito de límites en lo que se conversa cuando estás siendo registrado. Pero sí, increíble también.
No, a huevo, carnal. Pues muchas gracias, mucha suerte en todo lo que haces, carnal. De nuevo, te agradezco, machín, personalmente, tu amistad y pues lo que nos regalas con tu música y tu tiempo, carnal, porque somos muchos los que andamos acá.
Igualmente, mi querido Chiner, gracias por tu tiempo, tu amistad y lo que compartes a tus amigos y al resto de la banda con tu proyecto, que soy muy fan. Y gracias, la banda que sigue mi proyecto sabe que soy muy fan, güey, porque llevo usando tu mensaje muchos años.
Sí, perrísimo, carnal. Gracias a ti, hermano. Pues espero les guste, plebe. Nos vemos pronto y gracias. Ánimo.